Pero gracias a Dios porque todavía podemos tener cuidado los unos de los otros y gozarnos en la bendición del Señor. Ha sido un año difícil para todos. La economía del país y del mundo en general ha sido muy dura. Muchas razones, muchas situaciones se han derivado de todo esto y hemos tenido que sufrir con el tema de los trabajos, hemos tenido que trabajar aún acá en los Estados Unidos como elefante y ganar como hormiga, pero tenemos que continuar adelante poniendo todos nuestros proyectos y propósitos de este nuevo año en la mano del Señor. Vamos a la palabra de Dios y quiero que reflexionemos acerca de qué vamos a hacer en este nuevo año. Al llegar un nuevo año, un nuevo auto, una nueva casa, en fin, algo nuevo a nuestras vidas, con una facilidad extraordinaria comienzan a surgir nuevos deseos, nuevas necesidades. Y creo que sería saludable que nos hiciéramos una pregunta. Yo diría más que una, no podríamos hacer unas cuantas. ¿Cómo se forman los deseos y las necesidades en nosotros? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Pero hay otra pregunta. ¿De dónde vienen nuestros más profundos deseos? ¿Había pensado en eso? Podríamos hacer otra pregunta. ¿Qué es estar a la moda? ¿Se ha puesto a pensar en esa palabrita? Ahora pregunto, ¿qué significa estar a la moda un año después? Este año te dicen, estar a la moda es tener esta chaqueta de lana. Pero al año siguiente, ¿qué me van a decir si me ven con esta chaqueta de lana? Está fuera de moda. ¿Y cómo puede existir la moda si no existen nuestras necesidades y nuestros deseos? ¿Usted ha pensado en esto? Hay una fábrica para nuestras necesidades, aparte de que como seres humanos nosotros somos seres integrales. Tenemos cuerpo, alma, espíritu, tenemos necesidades físicas, tenemos necesidades emocionales, tenemos necesidades fisiológicas, tenemos necesidades de todo tipo. Pero también hay una fábrica de necesidades para nosotros. Y nosotros decimos, bueno, si tener necesidad está de moda, pues vengan las necesidades. Y nos apropiamos de ella con una facilidad extraordinaria. ¿Dónde surge primariamente en nuestra sociedad, que en nuestro mundo donde estamos viviendo, nuestras necesidades? Los publicistas han elegido la televisión. ¿Por qué creen ustedes que han elegido la televisión? ¿Por qué no eligen la iglesia? Porque la televisión tiene una mayor audiencia, ¿verdad? Justamente han elegido la televisión por la extraordinaria cantidad de auditores con que cuentan estos medios de comunicación. Pero hay un problema. No existe, o existe, pero está desdibujada la línea de demarcación entre programación y publicidad. Usted a veces no sabe si están dando, si eso es parte de la película o es parte de propaganda. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Que de repente, si usted no está siguiéndolo y llega al televisor y dice, ¿y eso qué? ¡Qué lindo programa! Y de repente, ¡ah, no, era una propaganda! ¿No le ha pasado eso? Porque ellos se han encargado de desligar eso. En el principio se trataba de dar una propaganda usando términos genéricos. No se ponía el nombre de producto ni se ponía el nombre de marca porque eso daña la comprensión del que está escuchando. La gente está concentrada viendo un programa y de repente está viendo todo el tiempo que durante el desarrollo de esa teleserie o de esa novela o de esa película, el refrigerador es marca Sony, pues todo el tiempo esa persona va a empezar a pensar en que su refrigerador tiene que ser Sony también. y termina arrastrándose a una necesidad que es incierta. Pero hoy día los publicistas y los programadores pagan grandes sumas para que su producto aparezca todo el tiempo durante el desarrollo de las películas, del rodaje de películas, de programas de televisión. ¿Con qué objetivo creen que ustedes hacen eso? ¿Con qué objetivo creen ustedes que ellos hacen eso? Ellos están tratando de influir a su auditorio. Ellos están muy felices con que sus auditores, con que su público esté insatisfecho y esté también tratando de llenar ese espacio vacío que hay en ellos con alguno de sus productos. Ellos hacen eso con una intencionalidad tremenda. Ellos están ganando mucho dinero con la insatisfacción y la incapacidad de las personas. Lamentablemente, hermano, mucha gente, incluso creyente, al llegar este año ya tiene una lista de este largo, más grande que este tema, de las cosas que se tiene que comprar. Ahora pregunto, ¿por qué se tiene que comprar esas cosas? ¿Por qué la necesita? Nosotros estamos llenos de planes. Pero pregunto, ¿esos planes vienen del corazón de Dios o de dónde vienen? ¿Sería bueno examinarlo? Hay algunos que ahora tienen, en algunas congregaciones le han prohibido a la gente ver televisor. Yo pregunto, ¿esa es la solución? A veces no hay que exponerse demasiado, no podemos crear un hábito de televisión. Pero no puede ser una diatriba esta realidad para nosotros apoyar la idea de que no hay que ver televisión. Y hay que ser una manga de ignorante que no sabemos si va a nevar o si va a caer rayos y centellas. Nosotros no resolvemos eso. Nosotros lo que tenemos que hacernos, hermanos, es pararnos con conciencia frente al programa, sabiendo que hay una intención por parte de los programadores y por parte de los publicistas de producir en usted un deseo que no existe. Y muchas cosas, ¿usted no le ha pasado que usted está mirando un programa y de repente necesita algo que acaba de ver en la propaganda y se lo están vendiendo en oferta, pero hasta hace unos minutos usted ni siquiera sabía que eso existía? Pero ya lo necesita. Y a veces hay muchos deseos, hay familias que se pelean, y se pelean que feo. ¿Qué pasó? Pastor, ¿usted puede creer que no tenemos ni para la coca? Está amargado todo el mundo, un plato de carne ahí. Todo el mundo mirándolo serio porque no tienen para la coca. Yo pregunto, ¿qué fue lo que creó Dios para satisfacer la sed del ser humano? Pepsi. Y le preguntamos a Gabriela, más joven, ya ella está tan acostumbrada a los niños a nuestra manera de ver el mundo y de nosotros dejarnos manejar por la realidad de nuestro entorno. Antes el problema era que si la hermana Rosy se compró su pantalla plana, yo tengo que comprármela también. Era un problema de envidia. Y yo estaba pensando, y después tú escuchabas la conversación de los dos en matrimonio, en el hogar, en la cama. No, no, pero ¿viste el televisor que se compró? No, pero nosotros ya no es más que nosotros. Nosotros no lo vamos a comprar también. Esa era la motivación. Pero hoy día no es necesario eso. Hoy día hay una serie de deseos fabricados alrededor suyo que están tratando de destruirle. ¿Cómo usted comienza la mayoría de sus días? Los primeros segundos de su mañana. Los primeros minutos de su mañana. ¿Qué es lo que usted hace cuando se despierta? Decirle a la mente, mira, prepárate para lo que te espera en este día. Es lo que usualmente hacemos. Nosotros a veces no podemos dedicar unos minutos a decirle, Señor, encomiendo el día este en tus manos. Eso no le toma 10 segundos. Pero piense un poquito acerca de cómo usted está iniciando cada jornada de su vida en este mundo. Piense que en este 2010 usted no debe iniciar cada jornada de su vida poniéndole problemas a su mente, poniéndole la carga de decir, hoy ahora me toca con ese manager, que el tipo no me puede ver, hoy me tocan las cajitas que son de filo y me va a cortar los dedos, hoy sí, y esa niña va a empezar a gritar temprano otra vez, hoy ahora tengo que levantarme a quitar ese pañal que está en llama. Ay, Señor, ¿cuándo tú me vas a quitar este karma de yo tener que caminar a pie hasta Quaker Bakery? Y allá tengo que trabajar en Goodwill con esa gente que te mandan para allá y para acá. No podemos, hermano, iniciar así cada jornada de nuestra vida y tener la expectativa de que vamos a tener un 2010 con la bendición del Señor. Un 2010 con la alegría y el gozo del Señor. El gozo del Señor es la fortaleza del cristiano. Pero nosotros anulamos el acceso del gozo a nuestras vidas cuando nosotros iniciamos apartándonos del propósito de Dios. Y piense una vez más, ¿cada una de sus necesidades y sus deseos vienen del corazón de Dios? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Ni siquiera a veces sabemos qué es lo que Dios espera de nosotros. Pablo escribió, teniendo sustento y abrigo, estemos como. ¿Nunca han oído hablar lo que dijo Pablo? ¿Cómo? Contento. ¿Y qué es lo que tener contento? Estar conforme. Hay una versión que dice, estemos conforme, tengamos contentamiento. Cuando Pablo escribe a los filipenses, les dice, en todo y por todo estoy preparado para tener abundancia como para padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El hermano Alfredo leyó un pasaje ahorita cuando daba apertura al culto donde él decía, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, no podemos dejarnos engañar por una sociedad que nos está moviendo a vivir en un estrés, en un vértigo y llenándonos de necesidades que en realidad no tenemos. Estamos siendo engañados. Creo que cuando nos paramos frente a los programas, cuando nos paramos frente a los anuncios en la orilla de la calle, cuando escuchamos los anuncios por teléfono, por los amigos, por la gente que nos recomienda, nosotros tenemos que pensar con conciencia acerca de qué es mi prioridad como hijo e hija del Señor. Eso nos va a ayudar, hermano, a nosotros a hacer una diferencia entre deseos fabricados y deseos reales. No es que las necesidades van a desaparecer, pero vamos a poder nosotros establecer esa diferencia que es importante para tener una vida de equilibrio, una vida de éxito y una vida de tranquilidad. Yo quisiera que usted viera la lucha que hemos tenido que sortear para no meternos en la moda. ¿Ustedes quieren ver una cosa que a la gente le llama mucho la atención? ¿Qué teléfono usted está usando? Pero si es un pedazo de bloque, hermano Alfredo. ¡Ay, qué ratón este hombre! ¿No se puede comprar un teléfono de última generación? ¿Y qué vas a hacer con el teléfono de última generación? Mira, chico, ese te va a ayudar a hablar. Pero ese otro navega también. Y sí, pero yo tengo el internet en la casa y estoy navegando. No importa, pero tienes que estar a la moda. No estoy diciendo que no tenemos que ser mejores. No estoy diciendo que no tenemos que procurar estar a tono con el desarrollo científico-técnico. Pero tenemos que tener conciencia de que realmente necesitamos las cosas antes de meternos a correr detrás de ellas. No porque el anuncio me lo diga ni porque una persona se le antoja de que yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacerlo. Así no vamos a tener un 2010 nosotros de paz y de alegría. Nuestros planes para este 2010 pueden ser una trampa mortal. Muchas cosas podemos hacer para tener un nuevo comienzo en este 2010. Lo primero que tenemos que hacer es, me hubiera gustado verle dar un lápiz y un papel a cada uno y darle unos minutos para que usted escribiera una lista de los deseos más intensos de su corazón. Y después que usted haga esa lista, tratando de ser bien honesto con usted, usted agarre y repásela. Pásele la vista. Y cada vez que usted encuentre una necesidad o un deseo de eso bien profundo, pregúntale, Señor, bendice este deseo. Pídale al Señor que lo bendiga. Pero yo tengo una gana de entrarle a golpe a Josefina. Ese es mi deseo para este 2010. ¿Usted cree que yo le voy a pedir a Dios que bendiga eso? Pero a veces nosotros tenemos deseos que nos da vergüenza pedirle a Dios que los bendiga. Cuando usted revise su lista de deseos, de necesidades para este 2010, pues también usted puede mirar y si encuentra alguno que está medio sospechoso, compártalo con una hermana o un hermano en Jesucristo. Yo, pastor, momentico, ¿qué es esto, una secta? Yo tengo mi libertad personal, ¿cómo voy a compartir mis deseos y mis necesidades con otro creyente? Es posible, hermano, que nosotros hayamos aceptado la dinámica social que nos dice que nuestra libertad personal es una licencia para usar todo lo que nos dé la gana, como nos dé la gana y cuando nos dé la gana, sin rendirle cuentas a nadie. Yo creo sinceramente que si yo tuviera que compartir mis necesidades con mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, yo pensaría diferente acerca de mis necesidades. Quizás disciplinarnos en esto puede ser de gran ayuda para que nuestra vida agarre otro rumbo. Eso es uno de los aspectos que nosotros tenemos que considerar en cuanto a la importancia de ser parte de una iglesia. Dice, no, no hace falta ser parte de una iglesia. No. Cuidado. A veces necesitamos tener gente al lado que estén guiados por valores superiores y que nos digan, hermano, ¿para qué va a hacer esa inversión? Hermano, ¿para qué usted va a hacer esa locura? Yo fui a una iglesia y me encuentro una cantidad de gente con todos con unos tipos de lentes. Yo digo, ¿de dónde lo compran? Dicen tan bonito. Dicen, no, pero, ¿y todos ustedes están enfermos de la vista? No, pero es que es lo que se están usando. ¿Quién le dijo a ustedes que eso tienen que usarlo? Y uno lo mira así, dice, pero estarán bien de la cabeza. Y tienen Biblia. Y la pueden leer. Y la entienden. Y tienen hermanos que lo aman y le dicen, hermano, no se meten en eso, se le va a perder los ojos. ¿Tú te imaginas, hermano, comprándose unos lentes porque se ve bonito? Para que la hermana le tire un piropo. Y esas cosas, hermano, son infantiles, pero así vive la gente del mundo donde estamos nosotros inmersos. Esta forma de disciplinar es buena. Eso no va a negar que tenemos necesidades, pero eso sí puede ayudarnos a diferenciar entre necesidades reales y necesidades inventadas, necesidades fabricadas que en realidad quieren destruirnos. Hay veces también que nosotros creemos que nos estamos haciendo un gran favor porque estamos comprando un producto que nos lo pusieron en oferta. Hasta un remedio. Ay, esas pastillas, qué buenas que son. Y nos la están metiendo en oferta. Pero si yo nunca había tenido dolor de cabeza. Pero son buenas para el dolor de cabeza, eso es bueno tenerlo. Estábamos pasando el día 31 y llamo a una señora y dice, sube, me vi medio malito de el otro día de gripe. Ay, chicos, esa mujer en 5 segundos me dio una lista de remedios. Dice, no, pero tú tienes que tener en la casa esto, tienes que tener aquello, tienes presoadal y no sé cuánto, eso no puede faltar en la casa. Digo, pero mira, si hasta ahora no me había dado dolor de nada, ¿para qué tengo que comprar esa cantidad de cosas? Y yo dije, sí, esta mujer, sí, a lo mejor en Miami son regalados los remedios, pero tú vas aquí al CAP o al Walmart y vale un ojo y la mitad del otro, cualquier pastillita, así chiquitita, $4 o $5. ¿Y eso por qué? ¿Quién le enseñó a ella que tiene que tener la casa llena de remedios sin estar enferma? ¿No hay gente así, hermano? ¿Nunca he visto gente así? Y ponche para la bicicleta, pero tengo un carro, pero por si acaso. Sea preventivo. Entonces entremos nosotros en este 2010 con los pies puestos en la tierra. La segunda que podemos hacer para ayudarnos, la segunda cosa importante que podemos hacer, en realidad, agarrar y leernos una buena biografía de un creyente antiguo, de un creyente de otra cultura, examinar qué es lo que Dios está haciendo en otra parte del mundo, leerse un libro cristiano que instruya en cuanto a las buenas relaciones en el hogar, leerse un libro de la Biblia, expandir el conocimiento suyo en cuanto a su deber como creyente, planificarse por lo menos hablarle del Evangelio a una persona, por lo menos aprenderse un canto nuevo para que cuando usted cante aquí en la iglesia lo pueda hacer bien. Tenemos, hermanos, que tener cuidado. La iglesia debe estimular uno a otro, debe estimularse en la iglesia a vivir movido por los valores del reino, a movernos hacia el deseo del corazón de Dios. En medio de una sociedad que, de un mundo que es un potente destructor de la familia, del gozo, de la autoimagen, y se presenta como un amigo que dice que quiere ayudar. Bueno, chicos, si es tan bueno, ¿por qué tú no te lo quedas? No, mira, tú tienes no sé cuántas opciones. Y tú, cuando tú te metes en eso, a los 5 meses te dicen, ¿sabes lo que pasa? Que tú no leíste esta parte de aquí abajo, que decía que tiene que pagar también esto, tiene que pagar también lo otro. Dice, pero bueno, si me están dando los mismos canales, pero un poquito el aumento por acá, y estos tres, pero los 3 primeros meses no era así. Y tú dices, ¿pero esto es un amigo o es un enemigo? El mundo viene sutil. Este año es un año donde hay un montón de personas pensando cómo destruir su fe, cómo destruir su amor, cómo destruir su gozo, cómo destruir su armonía, cómo fabricar, cómo que ustedes están completos en Jesucristo. ¿Cómo se le ocurre a este señor Pablo decir, hermanos, ustedes están completos en Jesucristo? No, a ustedes les falta estar a la moda. A ustedes les falta cambiar el carro cada 4 años. A ustedes les falta demostrarle a su familia que ustedes aquí en los Estados Unidos le están dando con el pie a la plata. A ustedes les hace falta demostrarle al mundo que a pesar de todo, ustedes están mejor que los demás. Y así vamos cayendo en esa trampa que nos empobrece, nos amarga, nos endeuda, nos complica la existencia. Trabaje para expandir su conocimiento de la realidad del mundo donde estamos viviendo. No se frustre. Diga como el salmista: Dios es el que me reviste de poder y que hace recto todos mis caminos. Nunca se confíe en su propia prudencia. Nunca se confíe en que los planes suyos son una maravilla, pero confíense en que Dios está trabajando para tornar en recto sus caminos. Pero es necesario que usted se ponga en la mano de Dios. Es necesario que usted tome un compromiso sincero con Dios. Y el Señor le va a decir, bueno, hijo, tú te diste a mí, yo me voy a encargar de ti. Y Dios te va a ir moviendo y te va a decir, cuidado con esto acá, no te metas aquí. Y alguien, él te va a poner alguna luz, de alguna manera, para mostrarte el camino. No se sienta frustrado por estas cosas. Es Dios el que endereza el camino del hombre. Usted no es el que va a lograr el éxito. Le hablo de todas estas cosas para despertar su entendimiento, para despertar su limpia conciencia en relación a lo que está pasando en este país donde estamos viviendo. ¿Cómo es esta sociedad? Que es totalmente competitiva, pero en medio de todo esto no es para asustarse. En medio de todo esto dices, ay, ¿qué hago? Y lo compro. ¿Será que me conviene? ¿Será que realmente? No. El Señor endereza sus caminos. Pero déjeme decirle, usted tiene que dejarse enderezar por el Señor. Usted no le puede decir, endereza mis caminos, pero endereza mis caminos, pero no. Endereza mis caminos, yo estoy aquí. ¿Cuál es el camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es la verdad? Juan 17:17 dice, tu palabra es la verdad. Judas escribió, refiriéndose al creyente en medio de este mundo falso, en medio de este mundo que realmente no nos quiere llevar por buen camino, Judas escribió estas palabras que son palabras que quiero que lleve en su mente y en su corazón y medite en ella. Judas escribió: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha, con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ante todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Yo me quedé de lectura a una pequeño poema que está escrito sobre este pasaje de Proverbios y medite en esta lectura.
Este Proverbio 16:1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. La revista americana People publicó la historia de Janet, una viuda francesa que vivía en un departamento localizado en el último piso del edificio donde funcionaba la fábrica de su marido. En 1965, Francois compró el departamento de la viuda, prometiendo pagar $500 mensuales mientras ella viviera. Como la viuda en aquel entonces tenía 90 años de edad, el comprador pensó que estaba haciendo un gran negocio. Pero el tiempo fue implacable con Rafael. 30 años después, en 1995, el comprador murió de cáncer con 75 años, después de haber pagado $175,000. 2 años después, los hijos de Rafray continuaban pagando los $500 mensuales a la ancianita, que con 120 años todavía parecía que viviría mucho tiempo. Cuando firmó el contrato, Rafray pensó que su plan era infalible. Pagaría poco y la viejita moriría satisfecha recibiendo solo $500 mensuales. El hombre no sabía que el corazón del hombre puede hacer planes, pero que de Jehová es la respuesta de la lengua. ¿Estás seguro de que tus planes están siendo construidos bajo la dirección divina? Si tú revisas la historia, verás que hubo imperios que se derrumbaron, naciones que desaparecieron y empresas que quebraron, a pesar de los planes que sus líderes hicieron para eternizar su nombre. Alejandro el Grande, Alejandro Magno, había conquistado el mundo de sus días y pensaba que nadie sería capaz de derrotarlo. Sin embargo, murió repentinamente a los 32 años de edad. Sabiduría es entender que la criatura depende del Creador, aceptar que existe un Dios que está en el control de todo y tener la certeza de que los actos humanos solo son el desarrollo de la voluntad divina. ¿Estás triste hoy? Las circunstancias adversas parecen asfixiarte. ¿Sientes que tu vida fue hasta aquí improductiva? Antes de enfrentar los desafíos de este año, mira hacia lo alto. Coloca tus penas y tristezas en las manos de Dios. Llévale tus heridas abiertas, tus sueños frustrados y tus planes no realizados, diciendo: Señor, no quiero seguir viviendo solo, porque hoy entendí que del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua.
Gracias. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos los pone en paz con él. Propóngase en este 2010, hermano, agradar al Señor. Piense en cada una de las cosas, porque sean chiquitas, no se asuste y no se confíe. Si son cosas pequeñas, póngala en la mano del Señor y pésela en la verdad de su palabra. Si concuerda con el corazón de Dios, tenga paz y disfrútelo y luche por ello. Pero si no es del agrado del Señor, hágalo a un lado, aunque usted, para usted eso signifique ir en contra de la corriente. Yo les invito a cerrar sus ojos y meditar en las cosas que queremos para este 2010, pidiéndole al Señor con sinceridad que lo filtre, y pidámosle perdón si hemos deseado cosas que sabemos nosotros, en nuestra propia conciencia nos dice que eso no honra al Señor. Señor, aquí estamos como pueblo tuyo, terminando un año que podemos declarar victoria porque podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Pero comenzamos un nuevo año con nuevos desafíos. Pero Señor, es posible que en la lista de nosotros, de ninguno de nosotros, esté el anhelo de predicarle el Evangelio a otra persona. Es posible que en la lista de nosotros no esté el hacer aquello para lo cual existimos, porque tú nos creaste con un propósito y muchas veces hacemos todo menos lo que tenemos que hacer. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Y danos la fuerza para incluir en nuestra lista el hacer tu voluntad. Padre, también es posible que hayan cosas que manchan tu nombre o destruyen nuestra integridad y nuestro testimonio cristiano. Te pedimos que nos perdone. Pero es posible que hayan cosas dignas, cosas de buen nombre, dignas de honra, en las que debemos pensar, como enseña tu palabra. Queremos que las bendiga, queremos que las prospere y las haga crecer como una gran visión por la que estemos dispuestos a hipotecarlo todo para servirte. Permite que en este año tengamos grandes metas, grandes planes, pero contigo y para ti y para tu gloria. Padre, gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.